Los narradores del pasado. Hoy nuestro tema será parte de la historia guaraní.
Jocorore, jocorore, iteu le macio, sí. Jocorore, jocorore, iteu le macio, sí.
A partir del ciclo de conferencias científicas organizadas por el Instituto de Investigación para el Desarrollo, IRD, y la Embajada de Francia, estuvimos conversando con la etnohistoriadora Isabel Combes, cuyo trabajo de investigación lleva el nombre de la Batalla de Curuyuki en 1892, Historia e Historias de los Chiriguanos del Chaco Boliviano. Damos la bienvenida a la investigadora francesa Isabel Combes.
Bueno, básicamente la investigación no es tanto sobre la batalla misma de Curuyuki, sino sobre lo que se ha dicho sobre la batalla de Curuyuki. Curuyuki es la última batalla que ha opuesto a los chiriguanos y a los blancos en el Chaco boliviano a fines del siglo XIX. Es la más famosa. Sobre Curuyuki, algunos han dicho que firmaba el fin de los chiriguanos, que ya no existían más chiriguanos. Algunos han incluso hablado de suicidio de la etnia chiriguana ya dominada por los blancos y que no quería seguir en esta situación. Otros discursos que han aparecido hace unos 20 años recalcan más bien la unión sagrada del pueblo guaraní o chiriguano en Curuyuki y hace de Curuyuki como la piedra fundadora de las organizaciones indígenas de hoy. Incluso otros discursos más, como bueno, el discurso de la Nación Kamba en Santa Cruz, presenta a Curuyuki como una de las luchas federalistas de Santa Cruz como un argumento al pedido de autonomía cruceña. Entonces, lo que estoy haciendo yo es como una... No pretendo tener la verdad, decir, ellos se están equivocando y yo les voy a decir que es Curuyuki. Sino tomar las historias de esta historia como hechos históricos ellos mismos. No por casualidad los discursos que han empezado a hablar de Curuyuki como de la unión sagrada de los chiriguanos, de los guaraníes, son discursos que coinciden con el nacimiento de las organizaciones indígenas y son discursos y organizaciones que han sido impulsadas por antropólogos, por ONGs con sus propias ideologías. Curuyuki evidentemente fue un fracaso y Curuyuki fracasó no tanto por el ejército blanco en contra de los chiriguanos, sino por un montón de problemas entre capitanías chiriguanas. Nunca fue una unión. La única unión del pueblo chiriguano que puede existir, que ha existido en la historia, es ahora la Asamblea del Pueblo Guaraní, que se busca raíces en el pasado donde no puede encontrar, porque toda la historia chiriguana es una lucha incesante entre diversas capitanías. Entonces yo agarro cada uno de esos discursos para ubicarlo en su tiempo, en su historia, y mostrar cómo, aparte de un simple, bueno, eso no es ninguna novedad, escojo Curuyuki, pero con cualquier hecho histórico puede pasar lo mismo, cómo las diferentes visiones a veces reflejan más la postura actual del que habla que lo que realmente ha pasado hace más de 100 años en Curuyuki.
En Indymedia se señala que este 28 de enero se celebró los 113 años de la masacre de Curuyuki, visto como un acto heroico de resistencia organizada por el pueblo guaraní contra el Estado oligárquico y contra el colonialismo interno de la República Boliviana. ¿Cuáles han sido esos discursos que se han ido encontrando en la investigación sobre esta batalla?
Bueno, he hablado y he leído sobre todo, porque los primeros discursos vienen del día siguiente de Curuyuki y son de los padres franciscanos que dicen, bueno, esa etnia ya se acabó, se definía por ser guerrera, por ser sin dueño, ahora ya masacre total, se acabaron los chiriguanos. Después hubo un extraño silencio de más de 80 años sobre el tema. El que volvió a tocar el tema es Sanabria Fernández, el historiador cruceño, que presenta a Curuyuki como la lucha unida de todo el pueblo guaraní, pero como la última lucha. En Curuyuki los chiriguanos han muerto para siempre. Otro historiador de la misma época, un francés, Thierry Seigne, que ha estudiado mucho los chiriguanos, daba en esa época, en los años 70, le estoy hablando, el mismo veredicto. El mismo Javier Albó, que trabajó mucho entre los guaraníes, poco en 1990 notaba que nadie entre los chiriguanos se acordaba de Curuyuki, o prácticamente nadie. Y 2 años después, eran los 100 años de la batalla, se conmemoró con la presencia del presidente de la República, 5.000 guaraníes, organizaciones de desarrollo por doquier, autoridades, un poco todo. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa? Esa gente que ha muerto, ahora ya está festejando el centenario, son más de 5.000 personas que están ahí, no han muerto. Esa gente que estaba dominada, ahora es líder del movimiento indígena en Santa Cruz. ¿Qué es lo que está pasando? Esos son básicamente los discursos que existen sobre Curuyuki. El otro discurso que no se lee, pero que se escucha, es el discurso de la APG, que igual que Sanabria Fernández, por ejemplo, presenta a Curuyuki como la lucha de un pueblo unido, pero como la primera lucha, no el fin de los chiriguanos, sino la primera lucha que anuncia la lucha actual. Y se llega a cosas un poco absurdas de un punto de vista histórico, porque varias capitanías, por ejemplo la capitanía de Isoso en Cordillera, fue una de las capitanías que marchó en contra del Tumpa en Curuyuki. No tanto porque querían apoyar a los blancos, sino que Alisoso siempre ha sido una capitanía muy aparte y que no se quería con los abas, con los de la región de Camiri. Entonces, bueno, fue una ocasión más para ir a pelear contra los abas, pelear contra el Tumpa. Y hoy Alisoso, que es la organización guaraní la más fuerte del departamento de Santa Cruz, pues habla de Curuyuki y reivindica a Curuyuki como la lucha de los hermanos guaraníes. O sea, yo creo que mi discurso actualmente no le gustaría mucho a la PG, y sin embargo, creo que es cierto.
Víctor Montoya nos dice que la tradición oral latinoamericana, desde su pasado milenario, tuvo innumerables esopos, que aún sin saber leer ni escribir, transmitieron las fábulas de generación en generación y de boca en boca, hasta cuando aparecieron los compiladores de la colonia y la república, quienes, gracias al buen manejo de la pluma y el tintero, perpetuaron la memoria colectiva en la página de libros impresos, pasando así de la oralidad a la escritura y salvando una rica tradición popular que de otro modo pudo haber sucumbido en el tiempo y el olvido.
¿Qué pasa con la tradición oral en este caso? ¿Existen algunos relatos en torno a este tema?
La tradición oral sobre Curuyuki es prácticamente inexistente. Yo trabajé muchos años en la zona del Ingre, por el Chaco de Chuquisaca. Nunca escuché nada sobre Curuyuki. Los ingreños fueron, pero ya eran peones de hacienda y fueron llevados por sus patrones, o sea, a luchar en contra del Tumpa. No he escuchado ningún recuerdo. Javier Albo, en una zona mucho más cerca de Camiri, tampoco no he escuchado nada o casi nada. Tal vez un vago recuerdo. Otros testimonios orales que han recogido en Isoso, un padre jesuita, fue simplemente la mención de unos 2 o 3 capitanes de Isoso que fueron a pelear en contra del Tumpa y que volvieron con niños prisioneros. No hay un recuerdo entre los guaraníes de Curuyuki, por el mismo hecho de que Curuyuki no fue la lucha de todos, fue la lucha de unos cuantos. Esos cuantos sí pueden tener algunos recuerdos, pero no es un evento fundador de una nación en ese sentido.
dónde radica la importancia entonces de conocer la historia de esta batalla?
Pues yo pienso que radica cuando se ve de qué manera se está explotando esos temas hoy en los discursos, no solamente de los de las organizaciones indígenas, y sino en los discursos de los antropólogos. Ojo con eso, yo no estoy queriendo decir, bueno, este Kuryuki fue eso y entonces la APG se equivoca o miente cuando dice que fue la primera lucha que anuncia las luchas actuales. Más bien me parece que esa, o sea, la lectura de Kuryuki es una equivocación, pero es una equivocación histórica, pero es una equivocación histórica que llega a crear una realidad hoy. Es cierto que hoy la APG, la Asamblea del Pueblo Guaraní, es una de las organizaciones indígenas más fuertes de las tierras bajas de Bolivia. Y una de sus raíces, de sus justificaciones, es Kuryuki, es su falsa visión de Kuryuki, pero es una falsa visión que contribuye a crear una realidad. Lo mismo se puede decir del discurso de la Nación Kamba. Kuryuki, primera lucha federalista de Santa Cruz, bueno, suena un poco alucinante, pero no deja de ser de que es uno de los justificativos de la existencia del movimiento de la Nación Kamba, y la Nación Kamba es una realidad. Se tiene que contar con ella. Entonces, eso también, hay un vaivén entre el hecho histórico, las historias de la historia, y que llegan ellas mismas a crear historia. No es un, es un juego de vaivén, no sé, que se nutre el uno del otro. La Nación Kamba, les he pasado un borrador que no sé si lo habrán leído o qué. A la APG no lo he presentado oficialmente, he hablado de eso con varias personas, sobre todo de Isoso, porque yo he trabajado en la capitanía de Isoso. No la he presentado, la única vez que la he presentado ha sido en Chicago, o sea que muy lejos de aquí.
¿Qué otros datos históricos más se ha investigado sobre la historia chiriguana?
No sé, puede, o sea, yo pienso que es un punto de partida, ¿no? Pienso que uno de los puntos importantes que hay que seguir investigando, digamos, es el hecho siguiente, de que antes los estudiantes de antropología, los antropólogos, llegaban a algún pueblo, sacaban sus datos, se hacían su tesis, y el tal pueblo nunca podía leerse ese trabajo. Ahora, bueno, ese tiempo pasó, los indígenas tienen sus universitarios, sus intelectuales que leen esos trabajos y que se nutren de esos trabajos. Por eso yo pienso, o sea, la visión de Kuryuki, como el pueblo unido jamás será vencido, es una visión que ha sido también manejada por ONGs y antropólogos y que ha pasado a los mismos interesados. No es el único tema. Hay otro tema que estoy investigando en este momento, que es el tema de la famosa tierra sin mal de los guaraníes, que es un tema que históricamente es desconocido entre los guaraníes de acá, los llamados chiriguanos de la cordillera. Buscando en las fuentes del siglo XVI, etcétera, etcétera, es un tema que se encuentra entre los guarayos, y que ha sido aplicado abusivamente a los chiriguanos, porque en el siglo XVI chiriguanos también les decían a los guarayos, y hay que saber leer las fuentes. Pero son mitos, equivocaciones de antropólogos que se apropian ahora los propios interesados, es decir, los intelectuales indígenas, y llegan a crear una nueva tradición, porque a esos intelectuales se dirigen los nuevos antropólogos, porque hablan castellano, porque es más fácil establecer el contacto con ellos. Pero el grueso de la gente, la mayoría de la gente, vaya a hablar de Candire o de Tierra Sin Mal a cualquier persona en una comunidad del Chaco, y no va a saber de qué le está hablando, porque no es una tradición guaraní.
¿Cómo entender entonces la manipulación de esta historia?
No sé, eso es algo que siempre ha pasado y en todos los tiempos. La manipulación de la historia es parte de la historia. daños, claro, se puede hacer daño en el sentido de que no se va a llegar a entender lo que realmente ha pasado, pero ¿quién sabe lo que realmente ha pasado? ¿O acaso importa a veces lo que realmente ha pasado? No sé, yo no quiero juzgar aquí. Las manipulaciones de la historia hacen historia y no tiene razón de tener fin. De repente, mi denuncia, digamos, aunque sea una gran palabra, pero de que, bueno, el discurso de la Nación Kamba sobre Kuruyuki es completamente equivocado, puede llegar a una nueva interpretación. Quién sabe, mi propio discurso sobre Kuruyuki ciertamente tiene algo que ver con lo que yo estudié, algo que leí, lo que vi con mi persona, con mi tiempo. Tal vez de alguien más dentro de 20 años escribiera otra cosa sobre Kuruyuki porque no vivirá en el mismo tiempo y con las mismas preocupaciones. Bueno, ese Kuruyuki es parte de una investigación más amplia que estoy a punto de acabar sobre la historia de una capitanía guaraní, que es la capitanía de Isoso. Kuruyuki prácticamente no afectó el Isoso, pero he escogido ese tema porque es un tema que muestra los temas de manipulación de la historia. Muchas más conclusiones no puedo tener por el momento. Es mi intención no es, bueno, llegar a una conclusión clara, sino plantear ciertos problemas y poder abrir los ojos y los oídos de la gente que actualmente, sobre todo en Santa Cruz, acá en La Paz no creo, pero que escuchan hablar de Kuruyuki, del pueblo guaraní unido, de la tierra sin mal y de un montón de otras cosas, que sepan cómo interpretar esos discursos, como discursos que hablan de hoy, aunque parecen estar hablando de hace 200 años atrás.
¿Cómo podemos tener acceso a esta investigación? ¿Cuándo se publica?
¿Cómo podemos tener acceso a esta investigación? Tal vez posteriormente va a publicar.
Sí, por el momento esta investigación creo que la van a publicar en el boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, porque yo soy investigadora de este instituto. Por mala suerte, ese boletín no se lo encuentra mucho aquí. Quisiera hablar con ellos para ver si se puede volver a publicar, en revistas como Tincasos o revistas bolivianas, para que pueda tener un poco más de salida aquí. Gracias por la entrevista y bueno, así como venimos de Santa Cruz a contarles cosas, sería bien que los de La Paz también vayan a Santa Cruz.
La batalla de Kuruyuki en 1892, historia e historias de los chiriguanos del Chaco boliviano. Esa es la investigación etnohistórica de Isabel Combes, a quien le agradecemos por la información. Así también agradecemos la compañía musical de las Tierras Bajas de Bolivia del Festival de Luzmila Patiño. Agradecemos la compañía Claudia Daza en la producción y Jimmy Vázquez en la realización. Nos encontramos en la siguiente entrega de Narradores del Pasado. Pinta me